La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario Anthony Blinken se reúne con autoridades jordanas como parte de los esfuerzos de Estados Unidos por monitorear la situación en Siria y en Oriente Medio. El abogado de Luigi Mangione ofreció declaraciones a la prensa y defendió la presunción de inocencia de su cliente. Y en Venezuela, sectores opositores al gobierno de Nicolás Maduro continúan denunciando desapariciones forzosas de disidentes. Hoy es jueves 12 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, discute con sus aliados en Oriente Medio el desarrollo de los acontecimientos en Siria, Israel, Gaza y el Líbano. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Estados Unidos vuelca sus esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio a medida que la región atraviesa uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. En este sentido y con el enfoque, aseguran de apoyar una transición de poderes inclusiva en Siria, liderada por el pueblo y orientada hacia un gobierno responsable y representativo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reúne con autoridades jordanas. La ciudad portuaria de Aqaba es la primera parada del diplomático estadounidense, que protagoniza una breve gira por Oriente Medio para discutir con sus aliados regionales el desarrollo de los acontecimientos. Desde Washington aseguran que, pese a las aparentes buenas intenciones del gobierno de transición en Siria, se mantienen a la espera de observar sus acciones. De este modo enfatizaba el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Hasta ahora, el grupo Hayat Tahrir al-Sham está utilizando las palabras correctas, pero por supuesto, no los juzgaremos por esas palabras, sino por sus acciones en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses.
Con el propósito de abordar las múltiples crisis en la región, esta gira le llevará también hasta Turquía. En Ankara, el secretario Blinken discutirá la cooperación militar en curso sobre prioridades compartidas, desde el contraterrorismo hasta la estabilidad regional, mientras se reúne con altos funcionarios del gobierno turco, un valioso aliado de la OTAN, tal y como enfatizan desde la propia administración Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información sobre este tema, las nuevas autoridades sirias todavía no han tomado grandes decisiones de gobierno, sin embargo, intentan afianzar su poder en ese país. Desde Damasco, Joan Cabasés tiene los detalles.
Las nuevas autoridades de Hayat Tahrir al-Sham todavía no han tomado grandes decisiones de gobierno, pero intentan afianzar su poder en Siria, donde la vida en las calles intenta volver a la normalidad, mientras el grupo no da pistas sobre su futura acción política en medio de un contexto general de alivio y optimismo. El palacio presidencial del gobierno de Bashar al-Assad tiene ahora nuevos inquilinos. Son los hombres, en muchos casos muy jóvenes, del nuevo grupo rebelde en el poder. Dicen sentirse ilusionados con lo que está por venir, pero evitan especificar qué tienen pensado hacer como gobernantes.
Estoy aquí para ayudar al pueblo de Siria porque yo amo a este pueblo.
Entre los combatientes de Hayat Tahrir al-Sham, que se han adueñado del palacio presidencial, hay jóvenes venidos de Uzbekistán, como los que vemos en imagen, o de Turquía. Apenas hablan árabe ni son sirios, pero aseguran que quieren ayudar a construir un país mejor. Una de las primeras acciones por parte del nuevo líder rebelde Abu Mohammed al-Julani ha sido nombrar a un primer ministro interino, tras haber escoltado a su predecesor fuera de su casa en un gesto simbólico y acordado. También dijo hoy al-Julani que no perdonará a los involucrados en la tortura de prisioneros bajo el mando de Assad. En Ghouta, uno de los suburbios de Damasco más castigados durante la guerra civil, la ciudadanía retoma sus vidas en un clima que varía entre la aceptación y el entusiasmo hacia los nuevos líderes que han tomado el poder mediante las armas.
Antes, bajo el anterior gobierno de Bashar al-Assad, vivíamos en la oscuridad. Ahora nos levantamos hacia la luz. Estuvimos bajo control de un dictador. Ahora estamos bajo un gobierno civil, democrático e islámico.
El principal mercado de Ghouta abrió hoy por primera vez desde la caída de al-Assad. Celebran que ya no hay funcionarios que les coaccionen ni les exijan tributos.
El primer día la gente tenía miedo. Las tiendas no sabían a qué precios iban a vender. Luego, el segundo día fue mejor. Y hoy, el cuarto día, la situación ya está un poco más clara.
Los sirios pueden ahora volver al mercado y hablar entre ellos sobre cuestiones que han tenido que esconder durante muchos años. La duda sigue radicando en por cuánto tiempo lo podrán hacer. Joan Cabases Vega, Voz de América, Damasco.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Economistas nicaragüenses advierten sobre las consecuencias que podrían acarrear la investigación anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua, incluyendo una posible suspensión del Tratado de Libre Comercio. Yoconda Tapia tiene los detalles.
En medio de la incertidumbre por los efectos que provocará sobre Nicaragua el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden abrió nuevas posibilidades para debilitar a la administración del país centroamericano luego de que la oficina del representante comercial emprendió una investigación sobre las violaciones a los derechos laborales y humanos perpetradas por el gobierno de Daniel Ortega. Y según especialistas, este inusual proceso ocasionará graves consecuencias a la economía nicaragüense que podrían variar desde la imposición de multas o aranceles hasta la suspensión temporal o definitiva de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio. Juan Sebastián Chamorro, economista y político nicaragüense en el exilio, explicó.
Pero en este caso, la oficina de la representante de comercio ha abarcado una amplia gama de irregularidades de Nicaragua y que entorpecen el comercio, comenzando por los asesinatos, las desapariciones forzadas, el encarcelamiento, el destierro, las confiscaciones, en adición a las violaciones al derecho a la asociación con la eliminación de la ONG, el derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización.
El documento que presenta la investigación señala que estas violaciones han provocado pérdidas de ventas y exportaciones a las empresas estadounidenses, a la vez que han anulado la oportuna inversión a través de la creación de un entorno de alto riesgo para invertir. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y perder este mercado sería muy perjudicial, ya que es el destino de más de la mitad de las exportaciones totales que tan solo el año pasado generaron 7.543 millones de dólares para el país centroamericano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos con más información en Buenos Días América. Para el presidente electo Donald Trump, la inmigración constituye uno de los temas fundamentales de su campaña, en la que prometió deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, siendo un asunto que le dará prioridad desde el momento que asuma su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca. Para dicha misión, Trump encomendó el desafío a Tom Homan, un hombre de confianza a quien eligió como zar fronterizo y quien ya ocupó el puesto de director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante su primer mandato, cuya política de tolerancia cero fue ampliamente criticada por las separaciones de familias. En una de las entrevistas que concedió, Homan dijo a la cadena de noticias ABC que desde el 20 de enero oficiales de inmigración en Chicago estarán preparados para iniciar las deportaciones y, cito textual, vamos a empezar en Chicago y si su alcalde y gobernador no quieren ayudar, pueden hacerse a un lado, pero si nos impiden el paso y albergan u ocultan a un extranjero ilegal, los procesaré. En otra entrevista a la cadena CBS, Homan sostuvo.
Escuché a mucha gente decir que la deportación masiva es racista y una amenaza a la comunidad inmigrante. En realidad, no es una amenaza a la comunidad inmigrante. Debería ser una amenaza a los inmigrantes ilegales. Pero tras la histórica crisis de la inmigración ilegal, es necesario hacerlo.
A diferencia de otros miembros del nuevo gabinete, el puesto de Homan no requiere la confirmación del Senado, teniendo la confianza de comparecer en noticieros y medios de comunicación anunciando y promoviendo la agenda del presidente entrante. Sin embargo, sigue pendiente la cuestión de cómo financiará la nueva administración un plan de deportación de gran magnitud. Homan, que no tendrá la autoridad oficial sobre la cantidad de fondos que dispondrá para sus esfuerzos, dijo que Trump aseguró el apoyo financiero necesario para cumplir su promesa, aunque lo más probable es que la financiación tenga que venir del Congreso para una operación a largo plazo.
En otra información, autoridades estadounidenses continúan recopilando información clave en la muerte de Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora de salud del país. En conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, brindó algunos detalles de lo que ha sido hasta el momento el operativo y fue la comisaria Jessica Tisch quien ofreció actualizaciones en cuanto al arma.
Obtuvimos el arma en cuestión y ahora está en el laboratorio forense del Departamento de Policía de Nueva York. Pudimos hacer coincidir ese arma con los tres casquillos que encontramos en la escena del homicidio.
Por otra parte, las pesquisas policiales también determinaron que las huellas encontradas en la escena del crimen coinciden con las de Luigi Maggioni, considerado el principal sospechoso por las autoridades. Sobre este tema, Jessica Tisch, comisaria de la Policía de Nueva York, agregó.
También pudimos en nuestro laboratorio forense hacer coincidir las huellas dactilares de la persona en cuestión con las huellas dactilares que encontramos tanto en la botella de agua como en la barra de cereal encontrada en la escena del homicidio.
A esta hora, Maggioni, de 26 años, permanece encarcelado sin derecho a fianza en un centro penitenciario de Pensilvania, a donde fue llevado y acusado inicialmente de delitos relacionados con armas y falsificación de documentos públicos. Por su parte, Thomas Dickey, abogado encargado de la defensa, habló con los periodistas y resaltó la buena empatía que ha tenido con Maggioni, destacando además la importancia de no prejuzgar el caso, ya que el proceso aún se encuentra en una fase inicial, y agregó.
Es un ciudadano estadounidense, se lo presume inocente. No olvidemos que esa es la premisa número uno de nuestro maravilloso país, y eso es lo que quiero que la gente recuerde y no quiero que nadie se apresure a juzgar nada.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información. La Corte Penal Internacional recoge denuncia por la desaparición forzada de Jesús Armas, otro activista opositor en Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El panel de expertos independientes sobre crímenes de lesa humanidad de la Organización de Estados Americanos denunció ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada del activista opositor venezolano y ex concejal Jesús Armas, que habría sido arrestado por agentes de seguridad del Estado el martes por la noche, justo el día en el que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. El secretario del panel de expertos, Rodrigo Diamanti, pidió a la Fiscalía de la CPI pronunciarse sobre lo que definió como un nuevo patrón de desaparición forzada y que ayude a saber dónde se encuentra Armas, de 37 años, que se mantuvo resguardado luego de que comenzaron a registrarse masivas detenciones arbitrarias de opositores tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos. Zairam Rivas, pareja de Armas, pidió respeto a su integridad física y conocer dónde se encuentra.
Afianza su carácter de terror, las prácticas de terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad y la persecución a la disidencia, a los defensores de derechos humanos y a todos los activistas sociales y políticos quienes han buscado durante este tiempo defender la verdad y las condiciones de los venezolanos.
Rivas no descarta que el gobierno pueda presentar falsos positivos.
Creemos que podemos estar ante una nueva trama del régimen donde inventa supuestos atentados y supuestas conspiraciones para perseguir a los defensores de derechos humanos.
En horas recientes, varias personas arrestadas en el contexto postelectoral han sido excarceladas, pero activistas consideran que forma parte de la estrategia denominada puerta giratoria, que consiste en excarcelar a varias personas para arrestar a otras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, ante el nombramiento de Ronald Douglas Johnson como embajador de Estados Unidos en México, la presidenta dejó en claro que la relación entre países será de iguales y siempre con claro respeto a la soberanía del país. Sara Pablo tiene el informe.
Tras la nominación de Ronald Douglas Johnson como embajador de Estados Unidos en México por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la relación siempre será de iguales y con respeto a la soberanía del país. Añadió que habrá colaboración, no sumisión, en todos los temas de la agenda bilateral: seguridad, migración, lucha contra el tráfico de fentanilo, pero también se pedirá que haya cooperación del gobierno estadounidense para frenar el ingreso de armas a México, pues más del 75% del armamento incautado proviene de ese país.
Las y los mexicanos deben tener la certeza, y que tengan la certeza, de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano e independiente. Y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre, y sin subordinarnos a las necesidades solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración. Por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que Ronald Johnson es una persona con experiencia que ayudará a la construcción de la relación entre ambos países.
Él ha tenido mucha experiencia en conocer el hemisferio del oeste, ¿no?, por sus trabajos. Ha sido servidor en el ejército y en los trabajos que ha tenido.
Anunció que el próximo 7 de enero será su último día como embajador. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Perú. La presidenta Dina Boluarte plantea el debate para aplicar la pena de muerte a violadores de menores de edad. El informe con Silvia González.
La muerte de una niña de 12 años luego de reportarse su desaparición ha consternado a la comunidad peruana al conocer, además, la confesión de su asesino. La presidenta de la República, Dina Boluarte, ante este hecho y otros casos reportados, pidió a las autoridades no permitir que sujetos como el asesino confeso gocen de libertad en las calles del país.
Que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores.
La mandataria también pidió a la policía reforzar sus herramientas ante estos casos. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se refirió al tema.
Avalo esta propuesta. Hay que establecer justamente, sí, el trabajo entre todos los entes que están a cargo de la justicia, pero incluso yo creo que desde el Ministerio del Interior recogeríamos una propuesta adicional, que es incluir a los sicarios.
Al tiempo, el ministro, Juan José Santibáñez, remarcó que deberían considerarse los compromisos internacionales asumidos por el Perú, como es el Pacto de San José, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte. Mientras tanto, en el Congreso de la República, el titular de esta institución, Eduardo Salguana, se pronunció al respecto.
Forma parte de un convenio internacional, hay que revisar si es lo más conveniente retirarse o no. Cuanto a la pena de muerte, habría que revisar si realmente contribuye a combatir actos ilícitos de esta naturaleza.
Otros parlamentarios han manifestado oponerse a esta medida por considerar que la presidenta de la República busca con este tema distraer a la opinión pública de otros hechos que aquejan al país o que la rodean. Cabe precisar que el programa Aurora, que recoge los casos de violencia familiar, ha reportado que en lo que va del año se han registrado más de 26.000 casos de violencia sexual, de los cuales en el 95% de casos las víctimas son mujeres y el 68% menores de edad. Silvia González, Voz de América, Perú.
Por otra parte, Lula da Silva se somete a una cirugía menor tras haber sufrido una hemorragia cerebral. Los médicos aseguran que está fuera de riesgo y el mandatario mantiene sus funciones constitucionales. Edgar Maciel tiene los detalles.
El nuevo procedimiento del presidente se realiza esta mañana en el Hospital Albert Einstein en São Paulo. Según los médicos, esta intervención es necesaria para que Lula da Silva no sufra más hemorragias en la región intracraneal, motivo de la primera operación a la que se sometió hace tan solo unos días. El hospital asegura que no hay nada anormal en el estado del presidente brasileño y que este nuevo procedimiento ya estaba programado desde la primera cirugía. El equipo médico tenía previsto informar sobre el procedimiento a la prensa esta mañana durante una rueda de prensa, pero el anuncio se adelantó a solicitud del propio presidente Lula da Silva. El médico de Lula, Roberto Calil, habló sobre el procedimiento y garantizó que no hay riesgos.
Procedimiento relativamente simples.
Este procedimiento complementario es para minimizar el riesgo de hemorragias en el futuro. Lo discutimos durante todo el día. Es un procedimiento de bajo riesgo y los médicos ya han definido la estrategia. El presidente Lula da Silva tuvo que someterse a estas dos operaciones tras una caída en el baño del Palacio de Planalto en octubre de este año. Como consecuencia, y al cabo de las semanas, Lula se sintió mal y sufrió una hemorragia cerebral. Los médicos también aseguran que el presidente brasileño se está recuperando según lo esperado y de manera satisfactoria. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Vince Carter y Tracy McGrady, miembros del Salón de la Fama del baloncesto de la NBA, están entre los 10 socios limitados que se unieron al grupo de propietarios de los Bills de Buffalo. Los intereses minoritarios no controlados fueron aprobados el miércoles por los dueños de equipos de la NFL en las reuniones de invierno de la liga. Es la primera vez en la historia de la franquicia de los Bills que se han añadido propietarios minoritarios. Los dueños de equipos de la NFL aprobaron una medida a principios de este año que permite inversiones en franquicias por parte de fondos de capital privado. Las reglas de propiedad de la liga habían sido de las más restrictivas en los deportes profesionales de Estados Unidos. Otros equipos también están finalizando la incorporación de socios limitados. Los propietarios de equipos de la NFL también aprobaron el miércoles las ventas, especialmente de intereses minoritarios. Y la FIFA ha ratificado oficialmente a Arabia Saudí como sede de la Copa del Mundo del fútbol de 2034 y confirmó que España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay serán coanfitriones en el año 2030. La candidatura saudí fue la única. Su ratificación fue aplaudida por más de 200 federaciones integrantes de la FIFA. Participaron de forma remota en una reunión en línea organizada en Zurich el miércoles por el presidente del organismo, el rector del fútbol, Gianni Infantino. Esta votación es fuerte y clara, consideró Infantino, quien había pedido a los dirigentes del fútbol que levantaran las manos a la altura de la cabeza para aplaudir y mostrar así su apoyo a esta candidatura. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Los Globos de Oro nominaron a más de 40 películas individuales esta semana. Y a pesar de esto, pasaron por alto a muchas más. Esa puede ser simplemente la cruda realidad de la temporada de premios. El campo se estrecha y de repente, grandes actuaciones y maravillosas películas quedan en el olvido. Los Globos siempre han tenido peculiaridades, como una visión de túnel hacia los actores de renombre, y aunque no haya nada tan flagrante como el infame año de El Turista, este grupo de nominados no está exento de sorpresas. Algunas buenas, algunas malas, algunas simplemente desconcertantes. Así lo señaló la analista Lindsay Barr. Las nominaciones a los Globos de Oro son una colección estelar de grandes nombres del cine y la televisión. Emilia Pérez es la principal nominada con 10, pero las nominaciones también dieron un impulso a varias películas que buscan estar en la contienda para los premios de la Academia, incluyendo Wicked y La Sustancia. Los Globos son conocidos por reunir a estrellas de la televisión y el cine para la primera gran ceremonia de premios cada año. Se entregarán el 5 de enero en Beverly Hills, California, en una ceremonia presentada por la comediante y nominada también Nikki Glaser. Puede ser divertido criticar a los Globos de Oro, pero de vez en cuando aciertan de manera muy, muy correcta. Y este año la prueba está en las nominaciones para La Luz que Imaginamos. Así lo destacan analistas. La película con una pequeña distribuidora es una de esas joyas que suele ser celebrada en los grupos de críticos y, sin embargo, aquí fue nominada no solo junto a un grupo verdaderamente grande de películas en la categoría internacional. A pesar de que no estará en los Oscar, porque sorpresivamente India seleccionó otra película para presentarla, sino que los Globos también incluyeron en la categoría de dirección a Payal Kapadia. Nikki Giovanni, la poeta, autora, académica y oradora pública que pasó de pedir dinero prestado para publicar su primer libro a décadas de celebridad literaria en las que compartía opiniones francas sobre todo tipo de temas, desde el racismo y el amor hasta los viajes espaciales y la mortalidad, ha fallecido. Tenía 81 años. Giovanni, objeto del premiado documental de 2023, Going to Mars, falleció el lunes con su compañera de toda la vida, Virginia Ginny Fowler, a su lado, según un comunicado de su amiga y autora Renee Watson. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les informó Tónica.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.